somos más que seguros. Duna. Sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Antes que Nada de Radio Duna. Viernes 26 de marzo. Les cuento que hasta ahora en Santiago tenemos 8,6 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 26 con cielos totalmente despejados. Bueno, a diferencia de ayer, hoy día va a ser un poquito más de calor según la Dirección Meteorológica de Chile, y ya el fin de semana las máximas podrían aumentar hasta los 29 grados cuando toda la región metropolitana se encuentre en cuarentena. Recordemos que ayer se anunciaron cambios en el plan paso a paso y a partir del sábado a las 5 de la mañana toda la región metropolitana va a estar en fase 1, es decir, cuarentena total durante todos los días de la semana. Así que bueno, me imagino que ya se han preparado para eso. Viña del Mar y Valparaíso en estos momentos tiene 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22. Cielos despejados durante la mañana y así se va a mantener también durante el transcurso de la tarde. Eso sí, se van a sumar vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Concepción tiene 8 grados de temperatura, cielos despejados, la máxima va a llegar hasta los 22 grados de temperatura. Y si nos vamos a Puerto Montt, 3 grados a esta hora, máxima de 17, cielos cubiertos durante esta jornada y va a permanecer así durante toda la jornada del día de hoy. Para el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 19 grados de temperatura y con nubosidad parcial. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para las zonas donde nos escuchan. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl. Como siempre, hacemos un resumen de las principales noticias que están marcando la jornada en los titulares. Por primera vez en pandemia, toda la región metropolitana quedará en cuarentena. Los nuevos contagios volvieron a superar los 7.000 casos diarios, 2.497 de ellos en la capital. Golpeada por la segunda ola de infecciones, la región metropolitana entonces ha aumentado un 57% sus casos activos en las últimas dos semanas. El Consejo de Rectores estimó que 248 mil millones de pesos es el impacto financiero negativo del 2020. La crisis sanitaria golpeó fuerte al CRUCH, entidad que estima que dejó de percibir una cifra similar al aporte fiscal que recibe desde Educación. Además, sus matrículas van a la baja. Desde Presidencia dijeron valorar las acciones de la Contraloría que fiscalizará el fideicomiso ciego del presidente Sebastián Piñera. En un breve comunicado, Presidencia de la República aseguró que es la mejor forma de aclarar las dudas, desmentir falsas informaciones. Sebastián Sichel le envió una carta a los partidos de Chile Vamos formalizando la solicitud de que se sume a la primaria presidencial. El aspirante independiente a La Moneda sostuvo que una respuesta positiva de las directivas del bloque es indispensable para competir en las mismas condiciones que aquellos que ya han sido proclamados por sus respectivas colectividades. Dos carabineros resultaron heridos en un nuevo ataque con perdigones en la provincia de Arauco. Un grupo de sujetos interceptó a carabineros que viajaba de civil en sus autos particulares. Dos de ellos resultaron con lesiones. En Noticias del Mundo, Argentina suspendió todos los vuelos provenientes de Chile desde el próximo sábado. Además de nuestro país, la medida de las autoridades trasandinas para tratar de contener la segunda ola del coronavirus y desalentar el turismo en Semana Santa también regirá para Brasil y México, como ya ocurrió con los viajes aéreos desde Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Joe Biden afirmó que una mayoría abrumadora de migrantes que llegan a la frontera son devueltos a sus países. El presidente de Estados Unidos señaló que las únicas personas que no van a dejar que retornen por sí solas sin ayuda son los niños que no están acompañados. Y en Noticias del Deporte, la era de Martín Lasarte, la selección chilena arranca hoy cuando La Roja enfrente a Bolivia en el Teniente de Rancagua a partir de las 22 horas. El encuentro es un amistoso internacional por la fecha FIFA. 6 de la mañana con 34 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y como les comentaba, toda la región metropolitana va a estar en fase 1 a partir del sábado a las 5 de la mañana. Y es la primera vez que en pandemia toda la región queda en cuarentena. Ayer, por segunda vez desde el inicio de la pandemia, los contagios diarios superaron los 7.000. De ellos, 2.497 correspondieron a la región metropolitana, que ha incrementado un 57% de sus casos activos en las últimas dos semanas. Así, con el país en plena segunda ola de infecciones, solo 14 comunas de la región metropolitana aún permanecían sin cuarentena. Sin embargo, debido al complejo escenario de la pandemia, el gobierno anunció que desde este sábado a las 5 de la mañana también quedarán confinadas. La lista incluye a Las Condes, novena a nivel nacional en población según el censo 2011, a Quilicura y otras 12 zonas. Será la primera vez que toda la región metropolitana, como les comentaba, retroceda a aislamiento completo. El año pasado estuvieron confinados en el Gran Santiago y algunas comunas que lo rodeaban, pero siempre hubo excepciones. Esta vez, más de 8 millones de personas son afectadas por la medida, para un global de cerca de 16 millones de países, del país, digo, que es cerca de un 84% de la población, con 198 comunas en fase 1. El ministro de Salud, Enrique París, reconoció que están viviendo una situación bastante preocupante y que están preocupados como entidad, como autoridad sanitaria y también como gobierno. Y por eso le pidió a todos los chilenos que además se hagan partícipe de esta preocupación. Todos somos parte del país y tenemos responsabilidades, dijo el ministro París. Bueno, un punto que ahora se toma crucial es la necesidad de que resulte efectiva la cuarentena total. Para propender a eso, el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, sugiere que el gobierno tiene que reforzar las razones técnicas, científicas que muestran que estamos en una situación crítica y dejar el desorden comunicacional de decir algún día y luego cambiar el contenido para otro. La presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, analizó el duro escenario y dijo que casi el país completo estará confinado. No va a ser fácil, muchas personas verán disminuidos sus ingresos, se sentirán afectados psicológicamente y emocionalmente, y gran parte de ellos también van a pasar semanas sin ver a sus seres queridos. Lamentablemente, a estas alturas nos quedan pocas herramientas y nuestro sistema sanitario está técnicamente saturado, fue lo que dijo la presidenta del Colegio Médico. Bueno, en todo caso, la situación de la pandemia en Latinoamérica, al igual que en Chile, es compleja, y países como Brasil, con niveles de infectados muy altos, ya han reportado nuevas variantes de COVID que pueden ser más contagiosas, por lo que el riesgo del tránsito internacional se hace cada vez más presente. Y en ese contexto es que el Ejecutivo anunció ayer también nuevas medidas para el Aeropuerto Internacional de Santiago, el único paso fronterizo de Chile que sigue abierto, recordemos. Y lo que decían ayer por parte del Ministerio de Salud es que todas las personas que ingresen al país desde el 31 de marzo deberán trasladarse a un hotel transitorio por 5 días y hacerse un PCR en nuestro país. Los 5 días restantes puede hacer la cuarentena en su hogar si es que es negativo, o en una residencia sanitaria si es que es positivo, dijo el ministro vocero de gobierno Jaime Belolio. El costo de la residencia sanitaria correrá por cuenta del viajero, salvo quienes hayan empezado su viaje antes del 27 de marzo. Belolio dijo que no es el momento para viajes y no es el momento para hacer turismo. Si bien ya se había adoptado medidas para evitar el ingreso de nuevas cepas, algunos expertos plantean que ya podría existir transmisión continua en algunas de esas variantes. El propio ministro París ayer advertía que la cepa brasileña es mucho más potente y más contagiosa. El ISP, de hecho, ha detectado 64 pacientes con la cepa británica y 45 con la cepa brasileña en Chile. Y el ministro de Salud reconoce que esos son los casos que logran detectar. Piensan que la circulación de nuevas variantes puede ser una explicación para el gran aumento de contagios que se ha tenido el último tiempo en nuestro país. Heriberto García, director del ISP, señala que lo que se ha detectado ahora, desde el punto de vista desde la OMS, es que la variante brasileña está en toda Sudamérica y, por ende, que llegara a Chile, eso iba a suceder claramente. Bueno, parte de la situación de la pandemia que estamos enfrentando y que da cuenta de la situación crítica que se vive hoy en día. Toda la región metropolitana va a entrar a fase 1 a partir del sábado a las 5 de la mañana y, por supuesto, el llamado de las autoridades es a que respeten esta decisión. 6 de la mañana con 39 minutos.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
En otras informaciones les cuento que la Contraloría General de la República ofició a la Comisión para el Mercado Financiero y a tres firmas que administran el fideicomiso ciego del presidente Sebastián Piñera: BTG Pactual, Moneda Asset y Altis. Bueno, esto con el objetivo de poder fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulan el mandato especial de la Administración de Cartera de Valores, señaló a través de un comunicado la entidad fiscalizadora. La actualización de la Contraloría se da en el marco de la polémica que se ha generado en torno al llamado caso Enjoy. Según han señalado parlamentarios de oposición, el gobierno ha beneficiado a la empresa operadora de casinos Enjoy, en particular a través de un decreto supremo que dio una prórroga de 6 meses en la entrega de obras municipales comprometida en la última licitación del casino. La tesis de estas denuncias apuntan a que el presidente Sebastián Piñera tiene para su patrimonio invertido a través de fideicomiso ciego que administra esta empresa BTG Pactual, en circunstancia de que esta firma asesoraría de inversiones y a la vez es accionista de Enjoy. Cabe recordar que por ley el mandatario de un fideicomiso ciego tiene prohibido conocer en qué instrumentos se invierten sus fondos. Bueno, de acuerdo a fuentes que conocen los oficios, la Contraloría le solicitó a la CMF que se dé cuenta de si aprobó alguna comunicación excepcional entre el mandante y la empresa que administra el patrimonio. Cabe destacar que en caso de que hubiese habido alguna comunicación, por ley debe ser aprobada por la CMF. Además, el oficio pidió antecedentes sobre el informe anual respecto de ganancias o pérdidas de las inversiones y cualquier otra información relacionada con el tema. Mientras que a las empresas de asesoría de inversiones, Contraloría solicitó información si hubo alguna comunicación excepcional que el mandante, las instrucciones generales del mandato inicial y sus modificaciones y el informe anual de ganancias. Bueno, a través de un comunicado, Presidencia valoró las acciones anunciadas por la entidad fiscalizadora. Dicen que es la mejor manera de aclarar las dudas, de desmentir las falsas informaciones y ratificar el pleno y permanente cumplimiento de parte del presidente de la ley a respecto de esto. Los oficios también generaron reacciones en el mundo político. He recibido con gran satisfacción la decisión de la Contraloría, fue lo que dijo el diputado Rodrigo González del PPD. Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma señaló que la Contraloría estaba actuando en el marco de sus atribuciones. Si esto permite dilucidar todas las dudas tras los ataques continuos y políticos de la oposición, bienvenido sea, dijo el parlamentario. Bueno, los abogados coincidieron en que los oficios de Contraloría están dentro de sus atribuciones. Es primera vez que se da algo así, pero existe la facultad y la norma. Contraloría es el gran órgano de fiscalización de órganos fiscalizadores y por lo tanto la CMF tiene que dar cumplimiento a lo que se le está pidiendo. Esto es lo que dijo el abogado Eduardo Cordero. Por su parte, el abogado Jaime Arancibia explicó que la ley que corresponde a esto dispone que la entidad debe velar por el cumplimiento de las normas sobre fideicomiso ciego de las autoridades de la Administración del Estado, incluido el presidente de la República. En tanto, Marisol Peña explicó que la entidad, a través de las labores fiscalizadoras que desempeña, perfectamente ha tomado conocimiento de un acto de la Administración que puede merecer algunos reparos. 6:43 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y una situación compleja la que están viviendo el Consejo de Rectores, porque la mañana de ayer se llevó a cabo la primera sesión del CRUCH, correspondiente al año académico 2021, y en ella se presentó un informe sobre la situación financiera consolidada de las universidades que son miembros y los resultados de sus directores. El CRUCH estima que en el ejercicio de todo el 2020 tuvieron un impacto financiero negativo de 248.000 millones de pesos. El detalle presentado dice que hubo dos grandes áreas que afectaron los ingresos: el pregrado con más de 70.000 millones de pesos y la venta de servicios con una reducción de 77.000 millones de pesos. El resto se divide en menores ingresos entre el posgrado, la formación continua, la cooperación académica y el artículo 108 de la Ley de Educación Superior, que tiene relación con los aranceles regulados. La suma de todos estos ítems da un total de 228.000 millones de pesos en menos ingresos. Se detalla también que los gastos en que incurrieron las universidades, los que se vieron fuertemente afectados por la crisis sanitaria, de hecho lo que provocó mayor desembolso fue el ítem apoyo a la pandemia, con 48.000 millones de pesos. Más atrás está la educación de la docencia y la semipresencialidad. Finalmente se consiguió que, debido a que las clases se realizaron mayoritariamente de forma virtual, esto acarrió un ahorro de casi 56.000 millones de pesos, lo que arroja un balance final negativo de los ingresos en 247.000 millones de pesos, lo que a su vez, según lo que dice Carlos Saavedra, integrante de la Comisión Económica del CRUCH y quien presentó el detalle de los números, que prácticamente equivale a todo el apoyo fiscal directo que el ministro de Educación hace al CRUCH. En la reunión fueron muchos los temas que abordaron, según lo que explican, pero especialmente hay grandes preocupaciones sobre la información y entregar vacantes, y también por lo que son los aranceles regulados. Estamos viendo como institución cómo responder a los requerimientos que la ley nos obliga. Es lo que dicen desde el CRUCH, que claramente se han visto afectados por la situación de la pandemia. 6:45 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en otras informaciones también que trae la prensa nacional el día de hoy, da cuenta que Argentina suspendió todos los vuelos provenientes de Chile desde el próximo sábado. Es la decisión que están tomando para contener la segunda ola de coronavirus y desalentar el turismo la Semana Santa. El gobierno argentino anunció la suspensión a contar del próximo sábado de los vuelos procedentes de nuestro país, Brasil y México. Con esta medida, todas las personas que no posean la nacionalidad argentina y quieran ingresar a ese país por motivos turísticos, no van a poder hacerlo, lo que ya ocurría anteriormente con los visitantes que viajaban desde Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Según lo que dijeron los medios de ese país, Santiago Cafiero, que es el jefe de gabinete del Ejecutivo Trasandino, es que hoy están en una situación donde la Argentina todavía está con números de casos elevados, pero vemos también, dice, que la región, países vecinos, están con una circulación comunitaria y sostenida de estas nuevas cepas que son bastante más contagiosas. Cafiero reseñó también que habrá más controles para los argentinos que vuelvan del exterior, los que deberían pagar un examen PCR y la cuarentena en una residencia sanitaria que definan las autoridades de ese país. Esos viajes y los viajeros, más bien, deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina. Y a los 7 días de llegar al país, deberán hacer otro chequeo que estará a cargo del pasajero. Se indicó que quienes resulten positivos al ingreso al país deberán realizar otro examen y, junto con sus contactos estrechos, cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades sanitarias. En tanto, aquellas personas cuyo testeo resulte negativo deberán realizar el aislamiento en sus domicilios por 10 días, lo que se va a controlar rigurosamente para que se cumpla. El gobierno argentino recomendó a todos los ciudadanos de ese país y residentes no viajar al exterior, y es una medida que se está realizando también no solo en Argentina, sino que en este país, en Chile y en otros países del mundo. No es tiempo de viajar, como decía ayer el vocero de gobierno, Jaime Belolio. 6:48 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Seguimos con informaciones internacionales, porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que una mayoría abrumadora de los migrantes que llega cada día a la frontera sur con México están siendo enviados de regreso a sus países, en la que ha sido su primera rueda de prensa desde que llegó a la Casa Blanca. Según lo que dice Biden, es que docenas de miles de personas mayores de 18 años y personas solteras han sido enviadas a casa. Estamos enviando de regreso a la gran mayoría de las familias que vienen. No están cruzando la frontera, según lo que aseguró Joe Biden, quien ha responsabilizado a México de no aceptar más a estas personas. Biden ha dicho que está negociando con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en este sentido, que ha mostrado más bien a Biden confiado de todos los migrantes que están ahí van a regresar, aunque matiza que las únicas personas que no van a dejar de que retomen por sí solas sin ayuda son los niños o sus niños que no estén acompañados. es lo que decía Joe Biden el día de ayer. Y en cuanto a estos menores de edad, se estima que más de 400.000 niños sin sus padres han cruzado la frontera desde el año 2003. El jefe de la Casa Blanca ha reconocido que las instalaciones fronterizas en el estado de Texas, habilitadas para ellos, no son totalmente inaceptables y han avanzado en sacar rápidamente de allí a miles de niños. He estado trabajando, dice, desde el momento en que esto comenzó a suceder para tratar de encontrar una vía adicional para que los niños puedan vivir de manera segura, para que puedan ser alojados de manera segura mientras seguimos con el resto de lo que nos está sucediendo. En relación a las condiciones de estas instalaciones, el presidente Biden se ha comprometido, sin fijar plazos todavía, en dar acceso a las mismas a la prensa. En aras, ha enfatizado, de la transparencia. O sea, que la prensa vaya, fiscalice en el fondo, grave, y esto se pueda traspasar a la comunidad de que son centros que son vivibles. El presidente estadounidense ha aprovechado la ocasión también de distanciarse de las políticas migratorias de su antecesor, Donald Trump, a quien lo acusó de dejar morir de hambre a niños que llegaban a la frontera. Él dijo que lo que nunca haría si un niño no acompañado termina en la frontera es dejar que se muera de hambre, como tampoco lo hizo ninguna administración anterior, excepto Trump, decía Biden. Ha aseverado un presidente Biden que no se va a disculpar y ha dicho hacer retroceder las leyes que separen a los niños de sus madres. Es parte de la conferencia de prensa que dio Joe Biden el día de ayer, fue la primera conferencia de prensa de su mandato, y ahí el presidente Biden también, entre otras cosas, aseguró que va a duplicar su meta de vacunas a 200 millones de dosis, y dejó claro, más bien, que va a buscar repetir su mandato, que recién, recordemos, está comenzando. 6:51 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y en su fase decisiva de estudios entró la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de la reforma constitucional que por una vez establece un impuesto al patrimonio a las grandes fortunas personales para financiar la renta básica de emergencia. La moción parlamentaria propone gravar con una tasa de 2,5% el patrimonio bruto, es decir, activos y pasivos de las personas naturales con domicilio en Chile, titulares de bienes y derechos en Chile o en el extranjero, que al 31 de diciembre del 2019 sean equivalentes a un valor igual o superior a los $22 millones, y se busca recaudar unos $6.250 millones. En la sesión de ayer, la comisión escuchó a uno de los actores claves de la eventual aplicación del nuevo tributo específico, el Servicio de Impuestos Internos. El director del organismo, Fernando Barraza, entregó estimaciones respecto de el potencial universo de contribuyentes que serían afectados por este gravamen. Informó que apenas 1.409 personas calificarían para pagar el impuesto bajo los supuestos de la reforma y la información disponible del Servicio de Impuestos Internos. Esa cifra es menor a los 5.840 contribuyentes por un patrimonio de $250 millones, a quienes identifican los autores de esta moción. Bueno, según lo que explicaron el día de ayer, Barraza, del Servicio de Impuestos Internos, que por lo menos con la información con la que ellos cuentan del servicio, no llegan a los 5.840 personas que establece el proyecto. En base a la información con la que ellos tienen, esta nómina identifican a 1.409 personas, o sea, muy por debajo de lo que están planteando los parlamentarios y que califican con este impuesto. De acuerdo a la nómina anual de altos patrimonios del Servicio de Impuestos Internos, se identificó a 59.669 personas que tienen ingresos iguales o mayores a $150.000 en alguno de sus últimos 3 años. Un patrimonio personal desde $1 millón en algunos de los últimos 3 años y un patrimonio familiar de $2 millones para el mismo lapso. Ese grupo representa un 1,6% del total del país, un 42% de lo pagado al fisco por impuestos globales complementarios y un 79% de lo pagado en impuestos a la herencia. Su patrimonio total representa 1,3% del PIB chileno. El Servicio de Impuestos Internos además identificó a 510 personas naturales con patrimonios superiores a los 125 millones de dólares y 65.391 familias ligadas a contribuyentes de altas fortunas, es lo que dice el Servicio de Impuestos Internos a propósito de esta ley que busca que personas con altos patrimonios paguen más contribuciones. Y también se destaca el día de hoy en el ámbito económico que el 83% del PIB va a estar afectado por las cuarentenas, pero los expertos prevén un efecto menor que en el 2020 producto de lo mismo, de la pandemia del COVID-19. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Y cuando a esta hora en Santiago tenemos una temperatura que ya llega a los casi 9 grados de temperatura y una máxima que se pronostica en 26 con cielos totalmente despejados, les cuento que ¿sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y este año elige la mejor opción y compra tu seguro obligatorio en Consorcio. Es más simple y conveniente. Ingresa a consorcio.cl, es fácil, rápido y sin filas. Y lo mejor es que además de estar protegido comprando tu swap en Consorcio, ayudas a los niños de Coaniquem. Apúrate y aprovecha. 6:56 PM, nos vamos. Viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.